Luego de una ausencia de varios meses en el cual fue el 2019, en donde lo que sucedió fue lo de Ricky Rosselló. Y pues estoy aquí para analizar un poco sobre la situación que ha estado sucediendo en Puerto Rico, que fue el terremoto del día de 6 de enero del 2020, en el cual afectó la isla completa, pero mayormente afectó el área suroeste de Puerto Rico, en una línea imaginaria desde Ponce hasta Cabo Rojo y básicamente de Guayanilla, Lares hasta Utuado. Hubo una persona que falleció a causa de las consecuencias directas del terremoto. Un señor de Ponce de 73 años en donde una pared cedió y pues le cayó encima y le provocó la muerte al instante. Han habido dos otras personas que han fallecido. Yo no consideraría eso consecuencia directa, pero se puede considerar así. Hubo una persona que se privó de la vida y otra señora que murió en el día de hoy a causa de un ataque al corazón dentro de su propiedad, que pues fue destruida por el terremoto. Lo que deja saber este terremoto es que el pueblo de Puerto Rico está preparado inadecuadamente para manejar una situación como un terremoto, porque en Puerto Rico no se practica ningún tipo de no han habido ningún tipo de preparación en décadas de cómo manejar un terremoto en Puerto Rico. La gente no sabe qué hacer. Eso es culpa del gobierno. ¿Sí? En Puerto Rico los terremotos no suceden a menudo. El último terremoto que de gran envergadura que ocurrió fue en el 1917, en el cual fallecieron muchas personas y pues hubo este maremoto. 100 años después pasa esto. ¿Okay? Y lo que nos deja saber es que el pueblo está inadecuadamente preparado para manejar una situación durante la emergencia. Pero gracias a la situación de María, que sucedió hace 2 años atrás, el pueblo ha estado demostrando de que se valen por sí mismos y no van a esperar por el gobierno. Ninguno de los gobiernos, ni el municipal, ni el estatal, ni el federal. Para poder ayudarse los unos a los otros y poder echar hacia adelante esas personas que han perdido todo. ¿Okay? Otra de las cosas que yo miro y observo y analizo es la situación de la construcción en Puerto Rico. En Puerto Rico se construye como se pueda. ¿Okay? Eso no es sorprendente. Pero en Puerto Rico, a diferencia de otros países a los cuales yo he visitado, existe un sistema en el cual se supone que todo el mundo participe de ese sistema. Es un sistema de permisología, es un sistema de diseño responsable y es un sistema que se supone que funcione para proteger no solamente al Estado, pero primordialmente proteger a la ciudadanía, al pueblo. Para que las cosas que sucedieron, como las que sucedieron durante el terremoto, no hubiesen sucedido. Estoy con un poquito de trabalengua ahí. ¿Qué significa eso? En Puerto Rico, todas las estructuras en Puerto Rico, obviamente, tienen que pasar por un proceso de permisología. Y para pasar por un proceso de permisología, todas estas estructuras se suponen que tengan y se dejen llevar por el Código de Construcción de Puerto Rico, que bastante adelantado está. ¿Okay? Nosotros no se supone que un movimiento telúrico como el que sucedió el Día de Reyes y el 7 de enero hubiese causado los estragos que ocasionó si se hubiese pasado todas esas estructuras por un permiso correcto. La mayoría de las estructuras en Puerto Rico son clandestinas, si la vamos a ver de ese punto de vista. Porque la mayoría de las estructuras en Puerto Rico fueron y están siendo construidas sin tener ningún tipo de cuidado en observar los códigos de construcción vigentes y someter los permisos de construcción que se necesitan para obtener el ok del gobierno para que esa estructura exista. Porque X o Y razón, la construcción en Puerto Rico es cara. Pues somos una isla pequeña, todo hay que importarlo. Para manejar y para obtener los permisos, etcétera, 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 es caro. Esa siempre es la excusa número uno que he estado escuchando por años y específicamente esta semana, que por qué esas estructuras se cayeron. Pues, porque la gente en Puerto Rico tiene que construir. Tiene que construir sus casas y no van a esperar porque la burocracia en Puerto Rico le dé la gana de decir ok o no a unos permisos y la gente pues se lo pasa por el culo. Porque se lo pasa por el culo. Y construyen. Y muchas de estas propiedades, créanlo o no, vienen de gente de ingeniero que hacen unos planos o le dejan saber al contratista o le dejan saber a fulano de tal que mira, pues constrúyete esto así, 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 así y todo va a estar bien. Porque en Puerto Rico se preocupan primero acerca de lo que nos afecta básicamente todos los años, que son los huracanes. Y en Puerto Rico se construye muy bien, o se construía muy bien, porque con lo de María pues se dejó visto de que la construcción en Puerto Rico ha declinado la calidad, pero en Puerto Rico solía construirse muy bien para aguantar huracanes. En Puerto Rico la gente se cree que porque pues tú no lo sientes no significa de que no suceda. Puerto Rico tiembla todos los días. En Puerto Rico está entre cuántas fallas. Puerto Rico tiene como un montón de fallas dentro de su interior, pero las mayores fallas geológicas son tres. Puerto Rico está, ok, no soy geólogo, ok, pero si no me equivoco, la placa donde está Puerto Rico está siendo presionada por dos placas adicionales, los cuales nosotros estamos a la merced de tres placas tectónicas. Ok, y si estoy mal, me disculpan, yo no soy geólogo, okay, pero ese es mi entendimiento por haber cogido un par de clases electivas allá en la UPI con el doctor Molinelli, sorry, ok, aquí yo no estoy para una clase de geología ni nada de esas cosas. Lo que sucedió, sucedió, los terremotos sucedieron y las réplicas están sucediendo y Puerto Rico tiembla todos los días, ok. Los vicios de construcción en Puerto Rico son y siempre se destapan cuando suceden desastres naturales. ¿Okay? En este caso fue un terremoto. Hay que darle gracias a Dios de que no sucedió mayor daño en la isla. Porque sabemos y hemos visto los videos y las fotografías de la escuela esa que era de tres pisos. Si no me equivoco, fue en Guayanilla también. Esa escuela no lleva ni 10 años arriba construida y se cayó completa. Imagínense si eso hubiese sido en un día de semana con el plantel lleno de estudiantes. ¿Ah? Esto es culpa de todo el mundo, la situación de la construcción en Puerto Rico. Tanto de los ingenieros como de las escuelas de ingeniería como la Junta de Planificación, ARPE, los municipios, el gobierno central. Y el pueblo, por pasarse por el culo, los códigos de construcción. ¿Ok? Que si los planes de contingencia no están, ok, no están. Eso es culpa del gobierno central, de todas las administraciones, desde Muñoz Marín hasta Wanda Vázquez Merced. Todos estos cabrones tienen culpa, todos. No hay plan de contingencia para un huracán, imagínate para un terremoto que no sucede. No sucede, punto. El último terremoto de gran envergadura fue hace 100 años atrás. Ninguno de nosotros estaba vivo. Ni mis abuelos estaban vivos hace 100 años. ¿Ok? Los únicos que estaban abuelos eran mis bisabuelos y ellos pasaron a mejor vida hace años atrás, hace décadas. Mi bisabuelo estaba vivo cuando sucedió el terremoto ese de 1917. Es la única persona que yo conocí de mi familia que estaba vivo para aquel entonces. Y ellos vivían en Yabucoa. Él vivía en Yabucoa y él no sintió un carajo. Porque eso afectó el área noroeste de la isla. No Yabucoa. Pero anyways. Aquí la gente le gusta echar la culpa al gobierno de muchas cosas. Y sí, ellos tienen responsabilidad porque el desmadre con la construcción en Puerto Rico, el desmadre con la permisología, que es una... El desmadre de la permisología es lo que en Cuba, el desmadre de la construcción, y eso es culpa del gobierno. ¿Sí? Ellos tienen toda la responsabilidad. Pero aquí también nosotros como pueblo tenemos que adquirir parte de esa culpa porque nosotros somos los que construimos al fin del día. Los ingenieros que se ponen para los chanchullos para hacer los permisos, si es que sacan permisos, más la gente que trabaja en ARPE, la gente que trabaja en el CRIM, porque ellos tienen también culpa de esto, la gente que trabaja en la Junta de Planificación, la gente que trabaja en la colecturía, la gente que trabaja en el gobierno central, la gente que trabaja en los municipios, en las oficinas de permisología también. Todas estas personas, más el ingeniero, más el contratista, más el cliente, tienen la culpa de los vicios de construcción que existen en Puerto Rico. ¿Ah? Porque ultimately, tú eres el que construyes, tú eres el que pagas para que te construyan la casa. Tú eres responsable por tu casa. ¿Ok? Si se observara el código de construcción en Puerto Rico como se tiene que observar al pie de la letra, yo no estoy diciendo que no hubiesen daños estructurales en ninguna de estas casas. Pero considero de que si se hubiese observado al pie de la letra este tipo de construcción residencial, los daños hubiesen sido muchísimo menores. Específicamente voy a hablar de la muerte del señor de 73 años en Ponce. A ese señor le cayó una pared encima de una construcción ilegal. Pero como dije anteriormente, mucha gente prefiere construir ilegalmente porque necesita construir antes de pasar por la peripecia de adquirir los permisos de construcción de ARPE. Porque eso conlleva todo un proceso. Conlleva el proceso de diseño con el ingeniero o el arquitecto. Conlleva el proceso de la permisología para que aprueben los planos. Ese proceso va a tardar un millón de años. Entonces se convierte en otro proceso para adquirir los materiales, para adquirir el contratista, para adquirir los obreros. Pasa el proceso ese de construcción, pasa el proceso de inspección de que la construcción se lleve al pie de la letra de lo que se había aprobado para los permisos. Y encima de todo eso, la mayor excusa es que eso es muy caro. Eso es muy caro. Pero ahora yo espero que la gente empiece a observarle que lo barato sale caro. Ahora yo espero que la gente empiece a observar de que esto no es cuestión de si es caro o no. Sí, es caro, obvio. Pero yo no voy a poner la vida de mi familia y mi vida en riesgo por ahorrarme un par de pesos. ¿Ok? Ahora que salimos de eso del micro, vamos para el macro ahora. En Puerto Rico no hay ningún tipo de plan de contingencia. Ninguna administración se ha dado la tarea de sentar a las personas que tiene que sentar, meterlas en un cuarto, no en un cuarto obviamente, pero you know what I'm trying to say. Meterlas en un sitio y decirle, ustedes no van a salir de aquí hasta que tengan un plan de contingencia en contra de un maremoto, en contra de un terremoto, en contra de un huracán. Categoría 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué sucede si se cae un avión en Puerto Rico? ¿Qué sucede si hay un crucero de que no pueda detenerse en slams against the pier? Esos son los planes de contingencia que deben existir en Puerto Rico y no existen. No existen porque no les importa. De la misma manera que no existe el mantenimiento para los sistemas sanitarios, los sistemas de agua potable y los sistemas de distribución y de generar energía eléctrica. No existe. La gente no piensa de que esto es culpa de Wanda Vázquez. Bueno, es culpa de Wanda Vázquez, pero es culpa de Ricky Rosselló, es culpa de que vino detrás de Rosselló, es culpa de Muñoz Marín. Desde Muñoz Marín hasta acá, todas estas administraciones han sido culpables de lo mismo. No tienen plan de contingencia para nada. Aquí en Puerto Rico, bueno, aquí no, porque yo vivo en Texas. Allá en Puerto Rico, lo que tienen es un plan de, pues si sucede algo, bregamos cuando suceda. La isla de la improvisación. La isla de la improvisación, porque es que eso es lo que sucede. No aprendieron de María 2 años. Ok, la situación es distinta. No fue un huracán, fue un terremoto, pero la respuesta debió haber sido mejor de lo que pasó en María. En María, la situación de María fue que se tomó la decisión de hacer el recaudo para el recaudo de las situaciones, del dinero, de los menesteres, de los servicios, el recaudo de todas estas cosas de primera necesidad, y el problema fue la distribución. Pero se tomó la decisión de hacer el recaudo, pero no se distribuyó equitativamente ni a tiempo. Y como no se tomó la decisión de distribuir a menos que hubiese puntos políticos a favor de eso, pues lo que conllevó fue a no tomar decisiones que había que hacer, como he hablado en mis otros episodios del podcast, que se le iba a dar prioridad a unas cosas que no se le tenían que dar prioridad. Porque en aquel entonces, en María, la prioridad debió haber sido el agua. Y luego hacer la prioridad la energía eléctrica. En este caso, Wanda Vázquez, porque ella nunca se ha enfrentado a una situación de esta magnitud, no tomó la decisión inmediatamente, porque esto no hay que esperar, inmediatamente de hacer la solicitud de declarar a Puerto Rico zona de emergencia y activar la Guardia Nacional, porque para eso la Guardia Nacional entrena. A 2 horas de haber sucedido el terremoto el día de 6 de enero, el día de Reyes, yo envié un tuit preguntándole a la gobernadora que qué era lo que iba a esperar para hacer la solicitud de declarar a Puerto Rico zona de emergencia y activar la Guardia Nacional. A 2 horas del terremoto, 12 horas después, es que ella viene a decir que va a mandar la solicitud. Y aún así no activó a la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque todo se basa en los chavos. Como no tienen un plan es solamente un marco de referencia. No te va a dar todas las contestaciones a todas las preguntas, porque es imposible. Es imposible prepararse para todas las eventualidades que puedan suceder. Tú no, you can't do that. Pero tú te preparas para situaciones generales. Y en Puerto Rico existe el brain power para tener estos planes de contingencia escritos, para tener estos planes de contingencia en todas las agencias de Puerto Rico. Una copia de estos planes de contingencia en caso de terremoto, esto es lo que usted debe de hacer, A, B, C, D. En caso de huracán, esto. En caso de fuego, esto. En caso de una explosión de gas, esto. En caso de inundaciones, esto. Porque para eso está la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia. Ellos son los expertos. Pero no existe ningún tipo de plan de contingencia. Y si existiese, están obsoletos. Porque ese tipo de plan de contingencia, eso debe ser revisado a cada 5 años. O menos, en una situación como Puerto Rico, especialmente con los huracanes. Cada vez que pasa un huracán, usted va al plan de contingencia y usted mejora lo que hay que mejorar. Y para los planes de contingencia no hay que empezar desde cero en Puerto Rico, porque existen otros países que los tienen. Vamos a adquirir esos planes de contingencia de esos países y los vamos a entonces a mejor, los vamos a poner a nuestro gusto. No a nuestro gusto, but you know what I'm trying to say. I'm just trying to customize it to what happens in Puerto Rico. Okay? Especialmente con lo de los terremotos. El último gran terremoto sucedió hace más de 100 años. Pero en Japón tienen tremendo plan de contingencia y los planes de contingencia en Japón son por prefectura, prefectures. Porque yo viví en Japón 4 años. Lo que a mí me sucedía en my prefecture, dependiendo de donde yo estaba, no era lo mismo de que si yo estaba en Okinawa o si yo estaba en Yokohama o si yo estaba en Tokio o si yo estaba en Hokkaido, porque son distintas regiones del mismo país y siguen una regla general, pero entonces cada región tenía sus propias particularidades. Okinawa era una isla pequeña y el plan de contingencia de Okinawa no era el mismo que el plan de contingencia en Yokohama, o era el mismo el plan de contingencia de Tokio, o era el mismo en Hokkaido, porque Hokkaido, comparado con Okinawa, tiene las 4 estaciones del año. En Okinawa es como Puerto Rico, más o menos. Mucho más húmedo que Puerto Rico, eso sí. Pero eso es lo que yo quiero dejarle saber a esta gentuza que se supone que sean los líderes de la isla de Puerto Rico. No hay que inventarse la rueda. Si la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias es donde se supone que esté el brain trust de las personas, las expertas en cuestión de redactar este tipo de plan de emergencia, redactar el plan para poner este plan de emergencia en acción, porque entonces la gobernadora de Puerto Rico tiene que salirle a decir de que van a contratar a una compañía de yo no sé dónde rayos para que creen el plan de emergencia. En Puerto Rico la gente le, ¿sabes? ¿Tú sabes qué ridículo suena eso? Eso lo que deja, me deja saber es que lo que confirma, no es que me lo deja saber, lo que confirma es que esta tipa es una inepta. Tú no tienes que ser un experto en manejar emergencias en Puerto Rico. Pero tú eres el líder o la líder de Puerto Rico. Se supone que tú tomes la decisión con inteligencia y con sentido común. Porque le hicieron la pregunta, ¿hay algún tipo de plan de emergencia? No, no hay ningún tipo de plan de contingencia.
La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias va entonces a contratar porque yo le estoy dando permiso ahora y yo tengo que decir estas cosas, pero ellos no van a hacer un carajo. Eso es lo que básicamente yo escuché de la boca de la mamerta esta. No hay plan de contingencia para los fucking huracanes que suceden cada casi todos los años. Imagínate para un terremoto. Y así quiere correr para la gobernación este año y ser la candidata. No, hombre, ¿no? ¿Ah? Y lo mismo pasa con los fucking the mayors, los alcaldes. Y yo no tengo chavos para hacer esto, pero yo tengo que esperarle que yo llamo al gobierno central y ellos me dicen lo que tengo que hacer. Cabrón. Cabrona. Tú pones la salud del pueblo y la seguridad del pueblo por debajo de pedir permiso. Mire, hijo de la gran puta. Tú eres un líder. Tú eres el líder de tu pueblo. Usted tome acción y pida perdón después. ¿Qué estás pidiendo permiso? Eso de pedir permiso, eso es de pendejo. Específicamente cuando se trata con una situación de emergencia. ¿Ah? La inacción. A mí no me traen agua. Yo estoy llamando al gobierno central para que me traigan agua y no me traen agua. Cabrón. ¿Y tú vas a dejar que tus compueblanos se mueran de sed? Todos los pueblos de la isla, ¿qué fue lo que yo aprendí esta semana? Estos días. Hay un pueblo de la isla que fue afectado por el terremoto, que es el único pueblo en la isla que no tiene ríos. Yo no me acuerdo si eso fue Yauco, o fue Guayanilla, o fue yo no me acuerdo. Bueno, Lares no puede ser, porque Lares... ¿Ah? Pero, hermano, ok, tú no tienes ríos en tu pueblo. Granted, got it. Pero tú estás rodeado de agua porque tú vives en una fucking isla. ¿Ah? Tú no puedes coger el teléfono y llamar a tu compueblano, al alcalde que está a la derecha o a la izquierda o arriba o abajo de ti y decir, mira, si yo envío un par de camiones allá a tu pueblo, ¿tú me puedes decir dónde yo puedo recobrar agua de un río, de una quebrada o algo así? Porque necesitamos algo para mi población. No te preocupes, si nosotros tenemos agua aquí, ¿cuánto te podemos enviar? Par de paletas. Ok, está bien, gracias. Tú no puedes, no se le ocurrió llamar a los pueblos limítrofes. Cogió el cabrón teléfono, el batiteléfono, y llamó, hello, sí, mira, yo necesito agua. Yo creo que ese mismo, ese alcalde que se estaba quejando del agua, se estaba quejando de que ni le cogían el teléfono. Pero tú vives en un distrito. Tú no puedes llamar a la cabecera de distrito. Mira, yo no necesito agua, pero tú me puedes regalar un par de paletas de agua. ¿Tú tienes paletas de agua todavía? ¿Ah? Para cualquier cosa, llaman a las estaciones de radio, a las estaciones de televisión. Mire, coño. En tu pueblo no hay agua, no hay electricidad por lo que pasó. Mire, puñeta. Llama a los fucking canales. Necesitamos agua. Gente de Puerto Rico, necesitamos agua. Necesitamos botellas de agua, por favor. Es que no se les ocurre. Pierden la mente en situaciones de emergencia. ¿Eh? Gracias a Dios que el pueblo es más inteligente que estos cabrones y estas cabronas que se hacen llamar los líderes de la isla. Y están haciendo centros de acopio, están recogiendo cosas de primera necesidad, están llevándolo hacia el suroeste de Puerto Rico. ¿Ah? Y los fucking politiqueros estos, la Wanda Vázquez, la Evelyn Vázquez, la Jennifer González, el Tomás Rivera Chalo, que van a Guánica y a Ponce y a Peñuelas a sobar fucking paredes y escombros y pendejas así. ¿Qué es eso? What the fuck?
¿Qué jodienda con esta jodida gente haciendo la misma pendeja? No aprendieron desde hace 2 años. Pero es el mismo grupo. Y no importa si son populares o si son PNP o si son independentistas. Es la misma mierda. La misma mierda. ¿Ah? Y encima de eso, le mienten al pueblo. José Ortiz, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Le preguntaron hace 2 días atrás o 3 días atrás. ¿Para cuándo la luz? Para el mediodía. Mediodía pasó. Eso fue el 7. Eso fue, sí, el 7 o el 6. Para el mediodía. Pasó el mediodía. Puerto Rico todavía no tenía luz, porque Puerto Rico se le fue la luz completa. Por la noche en algunos sitios. Oh, ok. La noche vino y se fue. Para el fin de semana. Y ayer, cuando David Begnaud de CBS News le increpó, mira, ¿por qué Costa Sur todavía está offline? Es porque los daños son extensivos. Un tipo que no sabe 3 carajos de lo que estaba hablando, ¿verdad? O es eso, o lo están asesorando súper mal. Pero él fue allí a Costa Sur. Él vio los daños. Y ahí tiró el bombazo. No, si esto va a tomar un año en repararlo. ¡Un año! Señor, primero dice que es para el fin de semana y después dice que un año. Mire, cabrón, a esta hora, aparente y alegadamente, en Puerto Rico el 80% de los abonados tiene luz. Y si hay luz, hay agua. Poquita, pero hay. Porque el área de mayor daño fue en el área suroeste. El resto de la isla, pues sí, se fue. Fue jamaqueado. Todo el mundo en Puerto Rico lo sintió. Pero, hello. El sistema fue diseñado para whatever. Se cayó Costa Sur, se cayó todo. El sistema se protegió. Yo entiendo eso. Pero, ¿cuál es la situación en Costa Azul, José Ortiz? ¿Eso va a tomar un año o va a tomar semanas? Porque los ingenieros, por un lado, dicen por la UTIEL, no, esto va a tomar unas semanas nada más. Porque sí, necesitamos las partes. Y él sale por el otro lado diciendo de que no, esto va a tomar un año. Entonces, ¿a quién le vamos a...? ¿A quién? Es que a José Ortiz no se le puede creer nada. ¿Ok? Si algo la gente ha aprendido desde María para acá es que a los politiqueros y a los directores de agencia no se le puede creer nada. Lo único que yo creo que un director de agencia dijo en estos días es lo que dijo el director del Departamento de Educación. Que el 95% de los planteles que están abiertos en Puerto Rico no pasan el código de construcción. Entonces eso pone una disyuntiva al pueblo de Puerto Rico. Tanto a los trabajadores como a los estudiantes como a los padres. Enviamos a nuestros hijos... Yo puedo ir a trabajar en una estructura de que se puede caer en cualquier momento. Y ahí regresamos a mi punto inicial. La permisología y la construcción es un círculo vicioso que lleva décadas en Puerto Rico. Se trató de implementar el sistema de permisología en Puerto Rico, pero la gente se lo pasa por el culo. Y cuando digo la gente, es tanto como la persona privada en su residencia, como los grandes ingenieros de Puerto Rico y los grandes contratistas de Puerto Rico. Porque esa escuela de Guánica o Guayanilla, no me acuerdo, una de los dos. La escuela esa de 3 pisos, que eso parece pancake, porque se cayó. Es una escuela que no tiene ni 10 años. ¿Construido cuándo? Cuando Luis Fortuño era gobernador. Pero ¿cuántas de estas escuelas durante Sila y durante pasadas administraciones y las administraciones que son más recientes? ¿Ah? Te digo, desde Muñoz Marín para acá, todos tienen la culpa. Todos. Pero es hora ya de que el pueblo, este año electoral, El pueblo tiene que hacer algo empezando este año. Tiene que empezar a dar el ejemplo. Se acabó la cogera de pendejo. Se acabó la cogera de mamao. Se acabaron las excusas. Se acabaron que tú, no, que tú lo que vayas allí es a enriquecerte personalmente. O tú empiezas a tener las prioridades correctas, que es el pueblo primero, segundo y tercero, o te vas. Eso es todo. Pero eso solamente le corresponde a ustedes los votantes, a la gente que me escucha, a ustedes que tienen la oportunidad de, en noviembre, de emitir la papeleta. No rajes la papeleta por partido. Sé inteligente y escoge por candidatura, porque entonces así se le obliga a esas personas a rendir cuentas individualmente. Esto no es cuestión de partido. Y si tú votas por partido, eres un morón y mereces todos los males que te pasen. ¿Ah? Porque esto es inaudito. La gente no aprende. Y espero que este cuatrienio sirva como punto donde el pueblo de Puerto Rico yo pueda mirar dentro de 40 años o 50 años y que todavía estoy vivo. Y decir, ese fue el cuatrienio en el cual la gente decidió de dejar ser pendeja. Porque nadie es pendejo. Ustedes se dejan coger de pendejo. Y si no sirve, se vota. Y ya. Pero se acabaron los fucking cacicazgos en Puerto Rico. Se acabaron las familias, la realeza puertorriqueña, que significa ser politiquero. Las influencias indebidas que existen por parte de la entidad privada sobre el gobierno, porque el gobierno en Puerto Rico es el patrono más grande. ¿Ah? Y en Puerto Rico existe la entereza, existe la inteligencia, existe el material para nosotros ser, mira, para nosotros poder distribuir nuestro intelecto en otros países que necesitan ayuda. Nosotros podemos ser el beacon. Nosotros podemos ser esa luz en el cual brille por todo el resto del planeta, donde Puerto Rico, si tú tienes problemas, mira, Puerto Rico, esta gente resolvió este problema así. ¿Por qué nosotros no podemos aspirar a eso? ¿Ah? ¿Por qué tenemos que obligar a gente a irse de Puerto Rico y vivir en otros países para que eso se convierta en una realidad? Entonces ellos lo que hacen es, en vez de ayudar a Puerto Rico, lo que hacen es ayudar a otros países. Estamos aquí todos vivimos en el mismo planeta. Somos humanos. Pero ¿por qué no ayudar a nuestra isla que nos vio nacer primero antes de ayudar a otra gente? Porque esa gente también tiene sus cosas. Esa gente también tiene sus expertos y cosas así. Y si no la tienen, pues nosotros le damos la mano. Pero eso es lo que sucede en Puerto Rico todo el tiempo. Ahora esta situación del terremoto, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Otra emigración más para los Estados Unidos? Menos fuerza existe en Puerto Rico para sacar a estas batatas políticas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Aparentemente había una situación de manifestación que se supone que hubiese empezado hace 2 horas atrás. Ni idea. Déjame ver. ¿Qué está sucediendo? Estoy a tiempo real. Ni idea si existe algo. Pero nada. La gente se sigue ayudando a sí misma y eso es lo que a mí me gusta ver de esta situación, porque no están esperando por el fucking gobierno para que les dé nada. La misma ciudadanía se está ayudando a sí misma. Y así es que se hace. Así es que se hace pueblo. Así es que se hace país. En vez de estar esperando por las indecisiones de Wanda Vázquez, porque ¿Tú querías ser gobernadora? Achúpate esta para que entonces quieras ser gobernadora. Eres una inepta. Estar esperando el permiso y hablando con Donald Trump de que si ofrezco mi solidaridad con el pueblo de Puerto Rico, si vienen los chavos de María. Yo no voy a soltar esos chavos para ustedes. Ustedes son corruptos. ¿Ah? El pueblo de Puerto Rico está pagando las consecuencias bien duro de la irresponsabilidad y de la chanchullería y de la corrupción pasada y que todavía existe porque todavía están ahí. ¿Ah? Ah, pues entonces déjame. Mira, secretario del Departamento de Justicia, tira para adelante eso para el FEI, lo del chat. Eso es un show. Eso es un show. Ahí no va a pasar un carajo. Pero eso es tema para otro episodio del podcast de Don Yeyo. Este episodio pues ha sido traído gracias a mí. Yo no tengo ningún tipo de sponsorship. Pero hoy es 10 de junio del 2020 y son acá las 5 y 2 de la tarde en San Antonio, Texas. Bueno, gente, si ustedes me escuchan y están en Puerto Rico, estoy en solidaridad con ustedes. Los tengo en mi mente y en mi pensamiento y espero que la madre naturaleza pueda aguantarse un poquito las ganas de seguir moviéndose. Y si sucede cualquier cosa entre hoy y mañana, pues regresaré con otro episodio. Si no, pues entonces probablemente yo continúe haciendo estos episodios en YouTube porque se me hace más fácil hacerlo de esta manera. Este creo que va a ser el último podcast en buen tiempo. Pueden conseguirme a través de Twitter, @DonYeyoPR, todo una palabra. Yeyo se escribe Y-E-Y-O. Y el podcast de Don Yeyo lo pueden conseguir en Spotify y lo pueden conseguir en Apple Podcasts. Gracias por su sintonía. Que Dios los bendiga y los proteja. Y nos veremos en la próxima ocasión. Gracias.